No venderé el rico patrimonio al bajo.
Ahí se reclame para hacer. Sí, se reclame para hacer hoy. No digas eso, no lo digas. No lo...
Ah, esta la dejamos por acá. Seba Martínez, un nostálgico del audiovisual, un especialista del archivo, comienza Rebobinado.
Con Seba de Placas TV, ¿cómo estás, viejo?
¿Cómo andas?
¿Cómo andamos?
¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
Estás en mute todavía, pero ya va a arrancar.
Bueno, ahí bien, sí. ¿Cómo estás? Bien. En realidad, un poco impactado, pero lo dejo para el final de la columna. Uh-huh. Con Walde ayer estuvimos conversando, estamos muy ofendidos los dos. Pero no vamos a hablar ahora, Walde, vamos a hablar después.
Hace como trabajar. 3 meses que está ofendido.
No, pero ayer estábamos muy indignados los dos por unas promos que escuchamos de la radio. No me quiero adelantar, lo voy a hablar después en un espacio.
¿Qué va a ser un bonus track, digamos?
En una editorial, sí. Le voy a hacer un homenaje a Ángel María Luna y voy a hacer un enfoque sobre un tema que queremos conversar con Walde y algo que quiero que escuchen también. Pero primero, lo primero, que es la columna, el profesionalismo de esta columna. Se cumplieron 5 años de la llegada del COVID a Uruguay. Eso fue el 13 de marzo
Viernes
pasado.
Viernes 13.
Exacto.
Tal cual.
Todos recordamos el momento en el que donde estábamos haciendo, ¿no? Es como imposible no
saber. ¿Se acuerdan
¿no?
ustedes en sí, ese perfecto. Momento de esa conferencia? Estaba, ¿dónde estaban?
Me tocó al aire.
Estabas al aire 3-0.
Estaba en casa y a la...
temprano, ¿no? ¿O fue la conferencia esa?
No, la conferencia fue esa hora.
Puede ser.
De hecho, la transmitimos en vivo.
La mañana siguiente llovía. Acá en Magnolio Sala había un show de Pitufo Lombardo. Se suspendió todo, obviamente. Pero por temor a que nadie se hubiese enterado, que gente no se enterara, vine... A esperar a la gente que viniera a decirle, vos, mirá, se suspendió porque prohibieron todo. Y no vino nadie, o sea, todo el mundo se enteró de...
No, los ratings de las conferencias eran impresionantes.
¿Verdad? Sí, la ponían ahí en el horario de los noticieros, iban en cadena nacional.
No, y además, hacía por lo menos una semana que se venía hablando de que se venía.
No llegaba nunca a los casos.
Claro.
Bueno, mi experiencia es que estaba empezando a grabar con Bonino algo que decir y hago un chiste. ¿Qué? Si era un país, ponerle un chico atrasado que no llegue el gobierno de Uruguay. ¡Corte!
Llegó.
No estaba guionado. Acaban de avisar 2 casos, como siendo idiota. Vamos de vuelta.
Vamos de vuelta.
No, yo tengo la imagen de Misión en ese momento, explotaba todas las noches. Y ya esa noche, cuando me fui a la radio, no había un alma.
No, pero esto era.
El apocalipsis.
Lo vamos a repasar ahora, pero ahí va. Era el apocalipsis.
¿Qué pasó esa noche del viernes? ¿Pasó? Hay algo que sí pasó ese mismo viernes 13 cuando termina la conferencia.
Hubo un recital grande, ¿no?
Sí. Sí, hubo un recital
grande. Casamientos.
Casamientos. ¿El tío Alto esa noche o el anterior? La siguiente tuvo 2 casamientos.
¿La siguiente?
Increíble.
¿El 14?
Uno en Punta del Este y uno en...
Lo que pasa es que si te casabas el 15 de marzo, lo tenías que hacer igual.
Sí. Si te dejaban.
Pago, claro.
Si te dejaban...
Fue medio clandestino.
Un corte
todo,
muy claro. Fuerte, había que ver cómo lo hacías, claro, ¿no?
En realidad.
Te entiendo.
Pero esto para casarte mañana te dicen, no, suspende todo. Bueno, como esas hay 1000 casos.
Sí.
Bueno, lo que estaba fuertísimo el viernes 13 fueron los supermercados. Fue impresionante.
La obsesión por el papel higiénico.
El primer video tiene que ver con eso. Van a escuchar, van a ver las personas que estén en el canal de YouTube de El Sol. O un usuario de YouTube que se dio por grabar la fila que había en un supermercado y vamos a matizar con declaraciones de Daniel Menéndez en Desayunos Informales el lunes 16, que hacía una puesta a punto de lo que había pasado el viernes y el sábado.
El fin del mundo o la guerra.
Por momentos, además, desabasteciendo productos de la góndola. La necesidad que nos llamó la atención, que es lo que pasa en todo el mundo, de llevarse 2 carros de papel higiénico, la verdad que es casi inexplicable.
El viernes fue un caos y el sábado y domingo, el sábado hasta la media tarde también fue un poco caótico. Pone la cola, peor que fin de año, peor que Navidad. Hay mercadería en los comercios, hay mercadería en los depósitos, hay mercadería en los proveedores, por lo tanto, no tiene mucho sentido tener sobrestock de mercadería que uno no va a utilizar. Nadie usa un carro lleno de papel higiénico en su casa.
¡Ah, upalala! Sí,
Lo que sí hacemos hincapié y es en que la gente concurra a hacer las compras en forma individual, que no vaya más de uno. En algunos casos ya hay cadenas que están implementando una persona en seguridad en la puerta que solo permite el acceso a una persona por grupo familiar. Estamos tratando de que los niños no concurran.
La última persona en la cola acá será a las 10 de la noche seguro.
¿Se acuerdan de que no se podía entrar al supermercado con alguien? Yo me acuerdo de ir con amigos, por ejemplo, y separarnos. cada uno con un carro, hacer que no te conoces, fingir demencia y porque había una persona en la puerta controlando eso.
Calculo que algún medio lo habrá hecho de alguna de las medidas que hoy nos suenan más absurdas, pero que en su momento respetábamos todos como con orgullo de ser buen ciudadano. De no podés entrar al supermercado de a dos. Había que esperar en el estacionamiento.
Claro.
No, yo me acuerdo de tener lío porque, por ejemplo, ir con una hija chica que te dijeran los niños no pueden entrar y que lo voy a dejar sola en casa con dos años. Claro. Llegué a tener algún...
Escuchando, habló Menéndez las dos veces, el presidente de la Asociación de Supermercados, y una diferencia sustancial es que se murió el movilero en ese tiempo. El invitado hablaba tomando el micrófono y mirando a cámara, cosa infrecuente hasta ese instante, ¿no?
Claro, era el cámara nomás
con
el micrófono y el invitado.
Con papel film alrededor. Sí,
mucho film en esa época.
Y después vino, no sé si te acordás, no sé si acá también, pero en Argentina seguro, el movilero con una jirafa
sí.
Y el micrófono en la otra punta para entrevistar
y el
a
distancia. Forrado.
Acrílicos.
Acá teníamos sí. Acrílico, papel
film.
En realidad no estaba mal lo del acrílico, porque en realidad
era por eso.
No, lo del acrílico estaba bien porque era un virus respiratorio.
Bueno, en Sarandía hacíamos radio tapaboca.
¿Salimos por Zoom?
Claro.
Un par de programas, ¿no?
Sí, sí. Varios programas.
No, me acuerdo que teníamos un plan de ¿cómo se decía? De
contingencia.
De si se explotaba todo, como de plan B, de que había cuántos se podían quedar a dormir.
El plan
acá
de contingencia era, yo venía a la radio y todos ustedes de sus casas.
No, pero había uno que era quedarse acá a vivir.
Había uno máximo que era venirnos a vivir a la radio 4 o 5.
Jorge y yo estaba...
Ese era el plan Z.
Claro, el plan Z, cuando se terminaba el mundo... Jorge y yo un poco copados con la idea. Empezamos vos, ¿qué hacemos? Porque era desesperante, ¿eh? ¿Qué hacemos? Y en un momento dijimos vos, pará, tenemos parrillera, tenemos ladera de refresco. Podemos ver nosotros dos, algunos más, y hacemos el programa. Y...
No, pero era como un plan, la radio total.
Claro, de ver en cuál de cada programa podía estar y...
Era muy loco. El razonamiento de esa época...
Es totalmente
época,
distópico si lo pensás hoy a la distancia. Una locura.
Era muy loco. Pero bueno, después de ir al supermercado o estar en la calle, había recomendaciones a la hora de volver a casa. Y tomé dos elementos. Primero, un clip institucional de la Intendencia de Rivera de la época, que me pareció muy apropiado para hoy.
Faro Moral.
Y luego... una entrevista en Canal 5 a la nutricionista Virginia Natero. Todo este material siempre de marzo del 2020.
Campaña de prevención del coronavirus. Protocolo de ingreso. Cuando regrese a su casa, no toque nada. La cartera, bolso, mochila y o llaves deben quedar en una caja a la entrada. Limpie el celular y lentes con agua y jabón o alcohol. Quítese los zapatos y desinfecte la suela en un paño mojado con lavandina dispuesto en la puerta.
Y lo recomendable, si estuvimos en zonas que hay mucha gente, es cambiarnos la ropa. ¿Sí?
La ropa exterior se debe colocar en una bolsa para ser lavada. Lávese bien las manos, cara o cuello o tome una ducha.
Desinfecto, lavo y desinfecto los vegetales y las frutas que son posibles de lavar y desinfectar.
Bien.
Que son todos.
Sí.
Lo mismo aquellos envases que traigo con agua e hipoclorito, los puedo sumergir, los puedo lavar con agua y jabón, nada más.
Las latas,
¿sí?
Limpie la superficie de todo lo que haya traído de afuera antes de guardarlo con hipoclorito de sodio.
Y las envases que yo las bolsas en las que traigo las pongo a lavar también. Si puede ser con agua con temperatura, mejor.
De esta manera, evitamos los riesgos en el espacio que compartimos con los nuestros.
¡Qué locura!
¿Se acuerdan de la situación de lavar latitas de arvejas, de atún, botellas, sachet de leche?
Sacarse la ropa en la puerta.
Y ponerla...
Creo que todos hicimos alguna de esas, nos mandamos.
Sí, sobre todo al principio,
¿no? ¿La ropa o los campeones?
Todas.
La hice.
Yo creo que no, todas. Pero porque vivía solo.
Yo estuve dos veces. Una vez estuve como 15 días, me acuerdo.
Yo no tuve nunca, me comí 3 cuarentenas.
Yo no tuve nunca y metí 14 hisopados, todo negativo, increíble. Camito apostaba al aire y yo era el que marchaba primero.
Que ahí vamos a ir.
Sí, Darwin.
Ah, mira qué lindo como estábamos.
Ay, la puta madre.
Sí.
Te voy a decir una cosa igual. En ese momento tenía tremenda barbacoa. Sí. Era pelea igual.
Sí.
Sí, claro.
¿Y yo, Jorge? Fiesta.
Ahora vamos a ir a la Rambla Cerrada.
Ahora, perdón, de lo que vimos recién. Dale. Hace el día de que se cumplía el aniversario, estaban unos médicos en No Toquen Nada y decían que qué locura, hoy visto a la distancia, lo de la ropa, lavar la comida, que en realidad era un virus respiratorio. O sea, que nada de eso servía para nada. Sí. Pero en el momento lo hacíamos todo porque había una paranoia que
suponía que las gotitas de saliva que uno tiraba,
claro,
que
decía,
ahí
no,
podían quedar tocaba. Ahí.
Haciendo gimnasia, sí, hacía ejercicio, ¿no?
Buena, Jorge.
Qué traidora la mujer de ese momento, cómo mandaste el video.
Teníamos un amigo profe. Tenemos un amigo profe que nos hacía rutina de gimnasia en la cuarentena por Zoom a todos los amigos.
Daba clases.
Sí, claro, era un crack.
Tenía que hacer algo.
Es que creo que era ahí eso, por ejemplo, me parece.
Claro, está el celular ahí apoyado.
Semana de turismo del año 2020, que cayó en los primeros días de abril, ya con el lema quédate en casa, ¿no? En Rocha, un conjunto de vecinos propuso cerrar las fronteras departamentales a no residentes para evitar el ingreso del coronavirus a ese departamento. La crónica de la época de Celso Cuadro es elocuente, muy elocuente, la van a escuchar ahora. Y al final tiene como frutilla de la torta la palabra de Jorge García, jefe de policía de Rocha. Ajá. Esto les prometo que pasó.
Además, los vecinos de La Paloma están solicitando el cierre del balneario porque dicen que en estas semanas llegó muchísima gente.
Primero, lo del balneario La Paloma, esto tiene que ver con este fenómeno que se ha registrado en las últimas horas de la llegada masiva de uruguayos, de fundamentalmente montevideanos, al departamento de Rocha, muchos de ellos que son propietarios de viviendas, y eso, bueno, por allí hasta quizás está contemplado, pero muchos que inclusive querían alquilar o pretendían alquilar, así se lo hicieron saber a algunas inmobiliarias, hoteles, a complejos de viviendas y demás. La idea era alquilar por 1 o 2 meses, después de algunas reuniones llegaron al consenso de que no se les podía alquilar a gente que llegase de otros departamentos a cumplir la cuarentena. Según entienden aquí los rochenses, es como importar el virus a un departamento donde por el momento no hay casos positivos. Además, estaban pidiendo el cierre a la altura del peaje Garzón. Es decir, si usted no es ciudadano rochense, si usted no tiene casa en Rocha, no debería poder entrar al departamento de Rocha. Eso es lo que pretenden algunos vecinos. Los vecinos llamaron a las autoridades y denunciaban, mire, en la playa está lleno de gente. Tiene que mandar, mande un patrullero a decirles que esto no es vacaciones.
Y
¿no?
La situación era tal, era así. ¿Había aglomeraciones, por ejemplo?
Sí. Había familias, ¿no?
Pero exhorto fundamentalmente a que no vengan en este momento a Rocha, porque Rocha está libre de coronavirus. El caso que teníamos es una persona que vino por hacer cuarentena acá y para hacerse la toma. Entonces le pedimos que nos respeten también como rochenses.
Qué claro. Locura.
Güey. Hoy parece increíble escuchar esto así.
Porque aparte
sacó lo mejor y lo peor de nosotros.
¿Eh? Sí. Porque te iba a entrar el virus igual. O sea, podía cerrarlo en algún momento. Es como cuando le echamos la culpa a Carmela. El coronavirus claro. Iba a llegar.
No, pero sí, ya vimos la película. Lo que pasa,
sí, está bien.
Estábamos todos locos.
No, pero pará. Si vos estabas en Punta del Diablo, ¿no? Claro, y no entraba sea, nadie.
Acá no hay.
No entraba el virus.
Iba a entrar en algún momento porque un proveedor, porque no podían quedarse aislados hasta...
Pero viste que salió hace también estos días la nota que los países que mejor resultado tuvieron fueron las islas. Australia y Nueva Zelanda, las dos, que tuvieron mucho menos mortalidad por eso, porque cerraron las fronteras.
Igual tuvieron el bicho.
Ah, lógico.
Era difícil, era bastante impracticable.
Los niños dibujaban a la gente con tapabocas.
Trabajé toda la pandemia de tarde dentro de un CTI. Fue una locura posta lo que se vivió. Quiero reventar, pero desde adentro se pasó feo.
No, digamos a los médicos.
Eso no se discute. Lo que yo digo es que el miedo y la paranoia nos generó algunas reacciones que vistas hoy son una locura. No quiere decir que no haya muerto gente y que no haya sido un virus jodido.
Y que fue jodido, que fue terrible, claro, que para la gente de la salud, y la gente de la salud sabe un montón de cosas en realidad que se han dicho, y todos sabemos cosas que no se han dicho, que pasaron.
Pero más terrible, allá de eso...
Estamos analizando otra cosa.
Claro, bro. La distopía en la que vivimos esos tiempos.
Claro.
Mirá, yo enseñándole a las manos, qué papelón todo, todo un papelón. Bro.
Qué fresco, Jorge, siendo el...
Joven,
más mucho más joven. Qué joven que estaba.
Encenado.
Estás muy contento, Jorge. ¿Eh?
Ah, hicimos una canción de lavarse las manos con Martina Angiolini.
Ah, sacá esto que me da una vergüenza.
Bueno, vamos a seguir. Vamos a la Rambla ahora sí, Rafa. El desprecio de algunas personas que me miraban a mí cuando salía a una plaza con las niñas en ese momento. Recuerdo todo lo que teníamos chicos, teníamos salir a que los gurises quemaran un poco de energía, ¿no? Y bueno, y pasaba de que la Rambla, por ejemplo, era uno de los espacios donde más se cuestionaba a la gente que circulaba por ahí, ¿no? Vamos a una nota del 13 de abril de 2020, vamos a recurrir al programa Buen Día. Daro hace la nota, en este caso a Fernando Nopstich, secretario general de la Intendencia de Montevideo.
Nopich, perdón.
Se vayó la Rambla, porque en realidad la idea era que la gente no accediera a la playa.
Las plazas también, los juguetes, los juegos de las plazas se vayaban.
Exactamente, y en este fragmento de nota se habla de eso.
Se encintó, ¿verdad? Un montón, se vallaron las playas. ¿Cómo se está llevando adelante la limpieza y la manutención, no?
Bueno, hicimos dos cosas, ¿no? Una fue cerrar las playas, de acuerdo con el Poder Ejecutivo, en la cual, digamos, armamos playa, pista de patinaje y juegos saludables. En algunos casos, además, lo han sacado la cinta, lo cual es muy inconsciente. Los juegos de niño también. Pero en sí, los espacios públicos están habilitados en la medida de que se mantenga la distancia.
¿Identificaron que se rompieron muchas de esas cintas? ¿Se sacaron muchas?
No muchas, pero algunas sí. Yo, el Prado, por ejemplo, el fin de semana vi gente usando los juegos. Y me parece que hay que tener conciencia, porque además los juegos tienen menos de la distancia permitida, entre otras cosas, de repente hay 6 juegos en 2 metros cuadrados, ¿no?
Pasaba.
Los niños y los jóvenes fueron de los que más pagaron el precio, claramente.
Sí, sí, sí. Recuerda
el
que también...
El guacho del liceo les arruinamos la vida, claro. 2 años. Clase por Zoom, ¿no?
Total. Rafa.
3, no cumpleaños 15, no viaje, no sé qué, de campamento.
¿Pero sabes cómo pasaban de año?
Sí.
Siga, le decían.
Sí, es, pero está bien, pero en esta nota también hablaban de que hoy están viéndose las consecuencias psicológicas de los guachos de ese momento.
Yo tengo una gurisa, la más grande mía.
Es el problema que tenemos.
La juventud.
La gurisa más grande mía, le dicen que es generación pandemia, porque en realidad en 2020 hizo primero, ahora está en sexto, y se habla, y han ido psicólogos a la escuela a hablar de las consecuencias en algunos niños de esa generación.
Pero además no todos los niños tienen el mismo contexto.
Ni hablar.
Para tener una plaza, un fondo.
Vamos a avanzar al año 2021, último video del día de hoy. Para eso tenemos que ir al Parlamento. ¿Por qué? Porque el 29 de julio del año 2021, César Vega, diputado por el PERI, en ese momento presentó en conferencia de prensa...
¿Y las cucharas y los imanes?
Sí, señor. Pa. Presentó a Dayana y a Jenny. Ellas decían que tenían...
Pero esto fue post-pandemia,
¿no? Esto es el año 2021, mitad del 2021. 29 de julio del 2021.
¿Pero ya seguía la pandemia?
Está, sí, a rebrote ahí.
Segunda ola, claro.
Segunda ola de la pandemia. Bueno. Vamos a ver este video entonces en el Parlamento, César Vega con Dayana y Jenny y metal, tenedores que no se pegaron del todo, críticas, burlas, son parte de este video y tengo algunas cosas más para decir después de verlo.
Esto es pesadito, esto no es.
¿Esta ahora me aguanta acá? Al principio me aguantaba bien en la nariz.
Un poquito ahí va, por ahí nomás ya, ¿no cayó? Al final, si no cayó, bueno, no, está más que claro. ¿Te podías poner ese más grande de repente? No, si no pega, no importa. Mirá, pero casi, no. Mirá, bueno, el chiquito ahí.
Cuando hice la denuncia a la seccional, presenté videos con este que enseguida hizo paz.
¿Lo tenías ahí en los videos?
El video con las monedas. Solo en el celular mío tengo las fotos con este mano en la nariz.
¿A los tenedores, entonces? Bueno, lo que pasa es que ahí de repente alguno... A ver, probá con esto, a ver. Ahí pegó, ¿eh?
Bueno,
la enorme dificultad para que pegue algo en los cuerpos. No,
los tenedores, los amantes.
Lo que sea, que hay otra parte que en un momento no le pegan y eran personas que no estaban vacunadas.
Bueno, porque eso iba a contar en realidad. Claro. No, son estas mismas personas.
Claro.
Estas mismas personas. 2 días después de esto, hay un informe de Santo y Seña donde le hacen una nota a una de ellas y dice directamente que no estaba vacunada, sino que estuvo hisopada. Entonces ya no era lo mismo.
Con razón no prendía. Claro.
Por eso no prendía. Bien.
Otra cosa es que he visto a la distancia, las vacunas y el nivel de vacunación permitió muchas menos muertes. Te agarrabas igual el bicho, pero no te mataba. O sea, hoy ya está comprobado científicamente que eso funcionó.
Mi hijo tenía 2 años y no tenía contacto con otros, no habló hasta los 4.
Dos tapes que quedaron afuera seguramente. El relato de Víctor Hugo cuando llega, creo que la AstraZeneca a Buenos Aires.
Claro. El avión.
Está en el relato. De...
Cuando se iba el avión de Buenos Aires a Rusia.
A buscarlo.
A buscarlo. Va a buscarle la esperanza del pueblo argentino.
Paquete cósmico.
Claro, qué locura.
O sea, lo pasaban y después.
Todo pasa en Urbana Play, hizo una apertura con eso.
Claro.
Que era buenísimo.
Si podés buscarlo, una canción que hizo Álvaro Navia en Polémica en el Bar. Un programa que justo me tocó ir en la terraza de su casa. En la tanda, pero lo buscamos.
¿Después de la tanda?
Hacemos un corte.